Tenemos 10 minutos aproximadamente para que el secretario responda a las preguntas que quieran formular sobre el plan pastoral. Mientras van pidiendo, Beth, les van repartiendo ya la nota con un pequeño resumen del plan pastoral. Jesús Bastante, en primer lugar, periodista digital.
Buenos días, muchas gracias. Tres preguntas muy rápidas. Una, ¿sabemos más o menos la cantidad de mártires que sean beatificados y dónde se producirá la beatificación? La segunda, hablan ustedes en la acción número 5 de la redacción y difusión de un documento que proponga la verdad del amor y oriente sobre la ideología de género y la legislación familiar. Me gustaría que pues nos abundara un poquito en este sentido, porque sí que, por lo poco que he podido ver en la lectura apresurada del plan pastoral, sí que el tema de la ideología de género sí que aparece en varias ocasiones como un problema que subsiste en la sociedad española actual. Y luego, por último, me llama la atención que entre todas las acciones se habla de redactar, de proponer un documento, de muchos temas, y sin embargo, cuando volvemos a hablar de la crisis económica, que sí que aparece en bastantes ocasiones, por lo que yo he visto en esta lectura apresurada, simplemente se habla de continuar la reflexión acerca de la crisis. ¿No se ha planteado de verdad la conferencia episcopal plantearse como objetivo hacer un documento sobre la crisis y sobre las soluciones y sobre la cantidad ingente de soluciones que aporta el conjunto de la Iglesia a través de sus instituciones? Pues yo creo que sería una cuestión interesante también de cara a la sociedad para informar y para ofrecer y proponer. Muchas gracias.
Muy bien, esto, empezando por esta final, efectivamente la sección A8, A9, A10, también en otro sentido la A11 y la A12, en las páginas 26 y 27, tienen como trasfondo esta situación de la sociedad actual, y no se excluye que en un determinado momento se vea la oportunidad de hacer otra declaración más amplia. Ya hay una de la Asamblea Plenaria sobre la situación de crisis. Hay una declaración de la Asamblea Plenaria sobre la situación de crisis. Es una declaración de hace año y medio o dos años. Se va a seguir la reflexión en la Asamblea Plenaria sobre esta situación, como se indica en la A8, y aunque aquí no se dice expresamente, pero tampoco se excluye que pueda haber una declaración en ese sentido. Si ven ustedes los planes anteriores, los planes pastorales anteriores, y lo confrontan con los documentos que ha publicado la conferencia, verán ustedes que en los planes no están previstos absolutamente todos los documentos o todas las intervenciones públicas de la conferencia, porque esos se van viendo a lo largo del tiempo cuando es necesario hacerlos. Es decir, que aquí no está ni todo lo que hace la conferencia. Esto me da oportunidad a su pregunta para aclarar esto. Aquí no está todo lo que hace la conferencia, están unas líneas básicas. La conferencia hace mucho más. Por ejemplo, no está toda la actividad ordinaria de los secretariados. La actividad ordinaria, por ejemplo, el seguimiento de la enseñanza de la religión católica en la escuela, aquí no aparece, pero no quiere decir que no se vaya a seguir manteniendo la atención a ese asunto. Esto es un esquema de algunas líneas para estos años, pero esto presupone el trabajo ordinario de la conferencia, que no está aquí. Esto no recoge exhaustivamente, ni mucho menos, ni quiere hacerlo, como se dice al comienzo, todo lo que trabaja la conferencia. Ni, en el caso concreto al que usted se refiere, ni excluye concretamente que en un determinado momento, si está madura la situación y se ve que hay que aportar algo nuevo, se pueda hacer un documento sobre ese tema o sobre otro cualquiera que no esté aquí. En ese sentido, esto conviene tenerlo en cuenta para ver lo que es el plan. El plan es un documento que tal vez no tiene tantas pretensiones como a veces se suele pretender asignarle. La conferencia nunca ha asignado a los planes pastorales una pretensión de ser la clave ni la solución de todos los asuntos que ella misma trata, ni mucho menos la Iglesia en España. Es, como dijo ya el cardenal presidente en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria que aprobó este plan, es un instrumento de trabajo que tiene una eficacia y por eso se recurre a él una y otra vez, pero que incluso la conferencia podría funcionar sin él, como ha funcionado durante los primeros 25 años, sin planes pastorales. En cuanto a la primera pregunta que usted me planteaba sobre dónde y cuántos, dónde va a ser la beatificación de octubre de 2013, cuántos van a ser los mártires beatificados, todavía no se puede responder con precisión a esta pregunta. En cuanto al lugar, no está decidido, hay varias posibilidades, se decidirá en el próximo tiempo. Hay muchos lugares en España donde podría ser, se buscará el más oportuno. Y en cuanto al número, pues en este momento ya hay cerca de 200 esperando, cerca de 200 beatos que ya tienen el decreto de martirio y que están esperando a una beatificación conjunta similar a la del 2007, que es lo que se pretende ahora, y pues depende cómo avancen las causas en el año y medio que queda, pero es posible que no bajen de 300, es posible. Pero no lo sabemos exactamente todavía, porque las causas llevan un ritmo propio de estudio riguroso y las que tengan el decreto en ese momento pues accederán a la beatificación y las que no tendrán que esperar para más adelante. Pero al menos más de 200 seguro. Más de 200 seguro.
Y el documento sobre la verdad
de la y sobre la acción A5, este documento ya les hemos anunciado en la última rueda de prensa que ha sido aprobado por la, va muy adelantada esta acción, ha sido aprobado por la última asamblea plenaria. Con la condición de que se introduzcan algunos retoques que verificará la comisión permanente la próxima semana. Y una vez que la comisión permanente haya verificado y en su caso dado la luz verde para que se publique este documento, que es un documento de la Asamblea Plenaria, aunque la ponencia ha sido la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Pero la autora de este creo que es instrucción pastoral, es la Asamblea Plenaria. Si la permanente de las próximas semanas le da la luz verde, pues en los días sucesivos, en las semanas sucesivas, pues lo haremos público. Es un documento de un es una instrucción de un tema importantísimo, como el título indica, la verdad del amor humano, un tema de gran trascendencia social y personal. El amor humano, cuáles son sus falsificaciones, cuáles son sus realizaciones auténticas y cuál es su belleza y su significado para la felicidad de las personas y para la paz y el bien común. Este es el tema de este documento que, como digo, es previsible que dentro de unas de no muchas semanas pueda ser publicado.
No tenemos mucho tiempo hoy con las preguntas pedidas. Vamos a ver si es posible concederlas todas. ¿Es suficiente? Allá atrás hay una.
Trataremos de responder con brevedad.
Sí, por favor, brevedad también en la formulación y a ser posible una.
Una
pregunta por persona.
Sí, soy Goruche, de La Sexta, de Informativos. Bueno, pues si me toca centrar en una, querría preguntar por un tema que no está directamente relacionado con la pastoral, es la posición de la Conferencia Episcopal en relación al tema de Eurovegas, que parece que pues se sigue manteniendo la posibilidad, viene en Barcelona, viene en Madrid de hacerse, y bueno, no sé cuál es la opinión de la conferencia sobre este proyecto.
Pues en este momento no hay ninguna.
Sí. Buenos días. Buenos días. Previo a la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, quería saber si existen acciones ya concretas de pastoral para dar a conocer a los fieles mucho mejor la figura del santo.
Sí, muy bien. Concretamente, en nuestra página web hay una sección amplia que se titula San Juan de Ávila, doctor de Iglesias. San Juan de Ávila, en nuestra página web hay una sección dedicada exclusivamente, un monográfico dedicado exclusivamente a San Juan de Ávila, en el cual se informa sobre su historia, sobre sus libros, sobre su presencia en la vida de la Iglesia en España y en el mundo, y también ahí se informa sobre los actos que se van a realizar con motivo de su declaración como doctor de la Iglesia. es probable que la comisión permanente de la próxima semana dé el visto bueno a algunas de las cosas, que algunas de las acciones que se preparan para el para octubre. Ya sabe usted, recuerdan que el Papa ha anunciado que la declaración de doctrina de la Iglesia será realizada en el día de la inauguración del Sínodo de los Obispos en octubre, el 7 de octubre. Entonces, para esa fecha estamos preparando algunas cosas. La permanente dará el visto bueno y les podremos dar cuenta de ello en la rueda de prensa del jueves de la próxima semana.
Buenos días, Esteban Sala de Cataluña Radio. Tenía varias cuestiones, lo dejo en una y media, si me permite. La media, que es muy sencilla, es si la conferencia episcopal tiene pensado pedirle al Papa que viniera para esa canonización de octubre del año que viene. Y la otra, bueno, es que como nos ha puesto un poco el caramelo en la boca con el tema del documento que ya se está ultimando sobre el tema del amor, aunque entiendo que se tiene que acabar de cerrar en los próximos días, si nos puede anticipar un poco las líneas principales de este documento.
Pues mire, le he anticipado el tema, las líneas, no tengo ahora tiempo para hacerlo, y le dedicaremos una rueda de prensa. Cuando esté ya dispuesto para ser publicado. Y en cuanto a la invitación al Papa para la beatificación, pues no está prevista, porque las beatificaciones, no, las ceremonias de beatificación no las preside el Papa.
Paco Paniagua, Onda Cero.
Sí, hola, buenos días. Es que no me he dado tiempo, he tomado nota muy rápido, pero me ha parecido entenderle que hablaba una especie de plan de redistribución de sacerdotes por toda España. ¿Por qué es necesario esto y un poco en qué va a consistir, si puede?
Esta es la acción A20, en la página 37. Coordinación de la reflexión entre todos los obispos de la Conferencia Episcopal sobre la distribución del clero y la colaboración apostólica entre las diócesis españolas. Hay escasez de sacerdotes y a esta preocupación se añade que no están distribuidos geográficamente, que es posible que no estén distribuidos geográficamente de una manera homogénea, de una manera adecuada a las necesidades de la población y las necesidades pastorales. Este es un asunto que preocupa y que ha de ser abordado en estos años. La Comisión del Clero ha recibido este encargo de la plenaria, de coordinar la reflexión de todos los obispos sobre este asunto. Porque en último término, los responsables de dónde están los sacerdotes son los obispos en sus diócesis. No es la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal no distribuye los sacerdotes en España. Entonces está muy formulado de manera muy precisa coordinación de la reflexión de todos los obispos sobre la distribución del clero. De tal manera que si se ve que en algunos sitios se pudieran aportar sacerdotes de otros lugares y los obispos lo deciden conjuntamente y se ayudan mutuamente en esta línea, pues se podría hacer. Porque hay lugares con mucha población y que relativamente tienen menos sacerdotes. Pero hay otros lugares con poca población, pero con muchas parroquias. Por ejemplo, en el campo, donde hay muchísimas parroquias y muy poca gente. Los sacerdotes están presentes, no han abandonado, la Iglesia no ha abandonado a las personas que siguen en el campo. Pero tiene que también atender adecuadamente a la población más joven y más numerosa que está en las ciudades. Entonces, todo este problema es el que se irá abordando en una reflexión conjunta entre todos los obispos.
Una última pregunta.
Sí. Yo quería preguntar, hace algunos años se produjeron lo que se pudo interpretar como algunos ataques a la Iglesia que se tradujeron en que la gente apuntó más la X en la declaración de Hacienda a la Iglesia. ¿Ustedes creen que en los lugares donde piensan o estudian cobrar el IBI algunos edificios de la Iglesia, puede producirse esa reacción ciudadana o ustedes lo solicitan, lo solicitarían a los ciudadanos?
Bien, yo no sé si comparto el análisis y por lo tanto no puedo responder a la pregunta porque habría que ver si los presupuestos de su pregunta son exactos. Lo que está claro es que hay cada año, desde hace 5 años, cada año hay un incremento de los contribuyentes que deciden asignar, marcar la X en su declaración a favor de la Iglesia Católica. En 5 años casi 1 millón de contribuyentes que han decidido hacer ese gesto y las causas son complejas, son diversas. ¿Por qué esto es así? Pues posiblemente sea también por otros motivos distintos de los que usted acaba de decir. También posiblemente por esos, pero es posible que por otros también. Hay diversos motivos por los cuales se va conociendo cada vez más esta posibilidad, que es desconocida, que todavía es desconocida por muchos contribuyentes, y pues lo estamos dando a conocer. También la gente, las personas que incluso no van regularmente a la Iglesia, desean colaborar con ella de esta manera tan sencilla y tan libre, es decir, que depende de la decisión de las personas, y pues esperamos que esta tendencia continúe. Aunque como la situación social y económica es tan variable y tan compleja, pues no sabemos qué va a pasar el año que viene. No lo sabemos, pero es posible que continúe esa tendencia. Así lo esperamos, pero tampoco podemos decir que sea así, ni por el motivo que usted dice, ni por otros. Yo creo que con esto queda. Y de todas maneras, también el próximo viernes, Dios mediante, ya les podemos avanzar, habrá una presentación de la memoria económica de la Iglesia por el vicesecretario para Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez Barrio Canal, donde se podrá también hablar de asuntos referentes al IRPF.
Les invitaremos a un desayuno informativo, como viene siendo habitual en los últimos años, para presentar la memoria justificativa.